Vamos a abrir la palabra en Marcos capítulo 1. Versículo 1. Y antes de ir a este texto, hemos abierto la Biblia en Marcos 1:1, pero me gustaría llevar nuestra atención a un pensamiento. A veces, como receptores de la palabra, en ocasiones tal vez la recibimos bien de una manera fría, a veces la recibimos bien, pero luego a la hora de llevarla a la práctica parece como que es para otra persona, o parece que es para que la transmitamos, o parece que es para que la simplemente, que no es poco y hay que hacerlo, defenderla y sostenerla en alto, la palabra de Dios. Y en ocasiones tal vez echa de menos la actitud que tenía Esdras y cómo la mano del Señor estuvo con Esdras, porque entendió bien cuáles eran los pasos a seguir. Y esto no es solo para los predicadores, aunque Esdras era escriba y parte de su labor como escriba era proclamar la palabra de Dios, sino para cualquier hijo de Dios. Y si vemos en Esdras capítulo 7, no es para que lo busquéis, es muy conocido, os lo voy a leer. No os mováis de Marcos 1, ya vamos a ir a ver un momentito. Es curioso porque al final del versículo 6 dice: porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Y vuelvo a repetir el versículo 9: pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Esdras tenía la bendición de Dios y le estaba bendiciendo y le estaba contestando sus oraciones. El versículo 10 nos dice por qué. Ya que, justo a continuación de decir que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, ya que, o porque, o esta es la razón por la que la mano de Dios estaba sobre él, Esdras había dedicado su corazón, uno, a estudiar la ley del Señor, estudiar la palabra, segundo, practicarla, tercero, enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Por eso estaba la mano del Señor sobre él? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor no bendice? ¿Por qué el Señor...? Y en ocasiones no sabemos la respuesta. La soberanía de Dios, Él decide cuándo bendice o cuándo no. Pero en otras, si nos evaluamos en base a parámetros bíblicos, tenemos suficiente terreno para trabajar y hacer nuestra pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está mi corazón en estar en la palabra, en estudiarla, en profundizar en ella? Y cuando hago esto, el siguiente paso no es, bueno, estudio porque me toca predicar, o estudio porque tengo que hacer un estudio para los jóvenes, para el Estado Dominical, sino estudio para mí, para conocer a Dios. Y el siguiente paso es practicarlo. Y después, si el Señor lo permite, de lo que he aprendido y he estudiado y el Señor está obrando, entonces se enseña. Es la clave. El Señor está su mano sobre él porque él realmente tenía su corazón comprometido a la verdad de Dios, a practicarla y a enseñarla. Y me gustaría que vengamos con ese espíritu a Marcos 1:1. Y pensemos que vamos a estar estudiando la palabra de Dios con la meta de, por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas, ponerla en práctica en lo que nos toque y, en la medida de lo posible, luego transmitirla ahí donde el Señor nos tiene. Marcos capítulo 1, versículo 1, como leíamos en esta mañana, vamos a estar leyendo este fin de semana, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En 1851, un joven se fue a vivir a una pequeña villa inglesa, Water Beach, y comenzó a predicar la gloria del Salvador todo suficiente. Es decir, Cristo es lo único que necesita realmente para tu vida y puede dar sentido pleno a tu vida, y Él puede suplir todas las necesidades reales del ser humano, y es el único que le puede salvar y el único que puede transformar tu vida. Y él lo relataba así, y voy a leer, voy a citar lo que decía este joven al llegar a esta villa. ¿Has caminado alguna vez por una villa notoria por su obscenidad y embriaguez? ¿Has visto a personas desgraciadas que una vez se tenían en pie y ahora apenas se tienen apoyados o se tambalean? ¿Has mirado las casas de las gentes y son lugares de iniquidad y pecado continuo? ¿Has contemplado la pobreza, degradación y miseria de las personas? Seguro que en algún momento puedes contestar, sí, lo he visto. ¿Pero has vivido el privilegio de caminar por esa misma villa de nuevo unos años más tarde, cuando el Evangelio ha sido predicado allí? Yo sí lo he tenido. Una vez conocí esa villa, probablemente una de las peores de toda Inglaterra. Allí fue un chaval que no era un erudito, pero ferviente por las almas de la persona, comenzó a predicar allí y tuvo bien Dios poner ese sitio patas arriba. En poco tiempo, la pequeña capilla de paja estaba abarrotada de gente. Los mayores vagabundos de la villa llorando ríos de lágrimas. Y los que una vez habían sido una maldición para la congregación, ahora eran su mayor bendición. Los que antes robaban y asaltaban a la gente cuando estaban en las calles, ahora asistían a la casa de Dios, regocijándose escuchar el mensaje de Cristo crucificado. Para la gloria de la gracia de Dios, al Señor le agradó obrar maravillas en medio nuestro en el poder del nombre de Cristo y el Evangelio, para traer corazones reacios y moldear la vida y la conducta de hombres y mujeres pecadores. Este joven fue Spurgeon. Fue Spurgeon durante 3 años en esa pequeña villa, antes de que fue a Londres, donde ministró en 38 y siguió predicando a Cristo. Su predicación no cambió. Su estilo no cambió. El método no cambió. Predicaba a Cristo, predicaba la palabra, predicaba el Evangelio. Ahora, la mayor parte de la gente no conoce que estuvo 3 años en esta villa, muerta de asco, en medio de, no se sabe dónde, donde no había prácticamente gente en la iglesia. Y era un lugar depravado. Y lo que la mayor parte de la gente tampoco sabe es que mucha gente se convirtió y la iglesia se quedó pequeña y hubo conversiones de gente realmente nacida de nuevo que el Señor usó para su gloria. Algunas personas solo siguen los resultados en cuanto a números. La gente se queda sorprendida, y yo el primero, ver cómo el Señor usó a Spurgeon, miles y miles y miles de personas que escuchaban el Evangelio y eran salvas, y miles y miles. Pero lo que tampoco mucha gente sabe es que cuando Spurgeon empezó a predicar y más gente venía, y una persona alquilaba un lugar público de la ciudad, hubo un incendio que incluso murieron personas atrapadas por la salida, y entonces los periódicos de aquel tiempo en Londres le pusieron por los suelos. Él tenía 20 y poco años, cuando estuvo en Water Beach era prácticamente un adolescente. Y él estuvo a punto de dejar de predicar. Estaba tan angustiado porque él pensaba, ha sido mi culpa, o de alguna manera que ha sucedido. Pero en realidad el pensamiento que le vino a la mente, mira, yo solo tengo que predicar a Cristo y confiar en el poder del Espíritu de Dios, no tengo que preocuparme acerca de mí mismo, ni de lo que la gente va a decir, ni de qué van a pensar, ni de qué me acusan falsamente, sino voy a predicar a Cristo y a partir de ese momento el Señor le sigue usando de gran manera. El Señor puede usarnos en gran manera, Él tiene poder para hacerlo. O puede usarnos en gran manera, pero en términos humanos tal vez, anónimamente, en un lugar pequeño, en medio de no se sabe dónde. Pero la única manera en la que el Señor nos va a usar es por medio del Evangelio de Cristo. La única. Predicando a Cristo, porque es el único que cambia vida. Él ha cambiado nuestra vida. Ese es el Evangelio que se predica en Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es curioso, Marcos comienza con la palabra principio, al igual que Génesis, al igual que Oseas, al igual que Juan. Pero nunca en tan pocas palabras ha dicho tanto. Es el titular de un artículo que debería ganar el premio Pulitzer de periodismo cada año. No de vez en cuando, cada año. Porque es la mejor noticia. Y esta mejor noticia jamás contada se compone por 2 elementos. Uno, el Evangelio de Jesucristo. Y otro, la persona de Jesucristo. En esta mañana nos hemos centrado en el Evangelio de Jesucristo. En esta tarde vamos a profundizar en la persona de Jesucristo según elabora este versículo 1. El Evangelio de Jesucristo, como vimos en esta mañana, en realidad es la palabra homónima en griego, evangelion, que se compone de dos palabras, en, que es la raíz para bueno, y angelía, que es mensaje, es decir, mensaje bueno. En aquel tiempo se utilizaba para hablar de cualquier mensaje bueno y cotidiano. Si sucedía algo bueno y especialmente extraordinario, se utilizaba esta palabra para referirse a ello. El nacimiento de un emperador, Augusto César. La victoria en una gran batalla. Tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura griega, el Antiguo Testamento en la Septuaginta, está escrito en hebreo, pero en la Septuaginta en hebreo, se utilizaba esta palabra para describir, informar de grandes acontecimientos positivos que se propagaban como la pólvora, que se anunciaban a los cuatro vientos y que traían gran gozo y alegría. Ahora, el Nuevo Testamento lo usa en singular, principalmente en singular. Es curioso porque esta noticia no tiene comparación. Es la mejor noticia entre todas las buenas noticias que puedes tener en la vida. Así es como lo describe el Nuevo Testamento. Ahora, dice el principio, versículo 1, del Evangelio de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, podría traducirse principio del Evangelio sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. Hay una discusión acerca de esto, no os voy a dar todos los detalles. Si se toma como un genitivo objetivo, entonces sería sobre Jesucristo. Si es subjetivo, podría ser las noticias proclamadas por Jesucristo. Él dijo las dos cosas, Cristo predicó el Evangelio. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que el tema del Evangelio es Jesucristo, es sobre Jesucristo. Por eso luego todo el Evangelio es la vida y las obras de Cristo. Y parte de ello, su promulgación de la buena nueva del Evangelio. El Evangelio, tantas veces nos referimos a los beneficios del Evangelio. Los beneficios del Evangelio. Y esto es simplemente un mensaje caracterizado en un egocentrismo absoluto, centrado en el hombre. Ese no es el Evangelio. Al menos no el de la palabra de Dios, al menos no el que describe este primer versículo. El Evangelio de verdad se centra en Cristo. Y desde el principio del Evangelio, sobre Cristo o de Cristo. En Cristo, no en ti ni en mí. Muchas veces empezamos la casa por el tejado. Y predicamos el Evangelio como si la gente que lo escucha son los protagonistas. No, no. Son los secundarios y gracias, somos los secundarios. El Evangelio es acerca de Jesucristo. El Nuevo Testamento de Ginebra, en el año 1557, se define así el Evangelio, en el margen de este Nuevo Testamento. La buena nueva, y se refiere a la historia que contiene el gozoso mensaje de la venida del Hijo de Dios. ¿Tienen razón? Ese es el Evangelio, realmente. Y en este caso, en este versículo, se centra en la persona de Jesucristo, el segundo componente de la tremenda noticia. La persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Este es el quid de la cuestión. Y cuando entiendes quién es realmente Jesucristo, eso en sí mismo es lo increíble. Y vamos a profundizar más en ello mañana. Pero en esta tarde el versículo 1 responde, ¿quién es Jesucristo? Fijémonos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo no es primordialmente el heraldo de esta buena noticia, aunque también la predicó y anunció durante este tiempo en la tierra. De hecho, el primer año, directamente, como vemos en el versículo 15 de Marcos 1, empezó anunciando el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Hasta el final del capítulo 3, lo más seguro es que ahí pasó un año. Y durante ese año se estuvo dedicando a ir por todos los lugares, especialmente Galilea, predicando el Evangelio. Hasta que llega Marcos 4 y por el endurecimiento de los corazones de los fariseos y de aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, empieza a enseñarles en parábolas y ya deja de predicar directamente el Evangelio, como había hecho el primer año, cumpliendo Isaías 6. Ahora, el Evangelio es sobre Jesucristo. Es lo que está diciendo este versículo. Incluso más importante que su mensaje es su persona. Su persona. Es primordial comprender su mensaje, es primordial comprender la noticia. Es primordial comprender el perdón de los pecados de Dios para aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero es vital, el quid de la cuestión es entender su persona. Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Fijémonos cómo lo resume Pablo, vamos a Romanos capítulo 1. Esto no es solo una inferencia gramática de si es sobre Jesucristo, que está en el texto. Pero tal vez algunos escépticamente dirán, bueno, ya están los que vienen con el griego y empiezan a soltar cosas que nunca había pensado antes, tal vez, de este texto. No, está aclarado en la palabra. Romanos 1, versículos 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y ahora empieza a definir qué es el Evangelio de Dios, que él le había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, está hablando del Evangelio de Dios, está entre comas, y ahora describe el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, sobre su Hijo. Ese es el Evangelio. Ahora, describe algo más, que dice, que nació de la descendencia de David, según la carne, está hablando de la persona de Cristo, ni siquiera de su obra. ¿Y qué dice a continuación? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! Nos explica a la perfección el contenido principal del Evangelio, es Jesucristo. Él era apóstol, era mensajero, estaba encomendado en una misión, enviado con una misión, con un mensaje que no era propio. ¿Cuál es este Evangelio de Dios? Acerca de su Hijo. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no es si vas a ir al cielo o al infierno, eso es secundario. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio, una buena noticia de parte de Dios y que pertenece a Dios, ya había sido prometida en el Antiguo Testamento por medio de los profetas de Dios. Pero no solo eso, dice el texto, sino que es sobre Jesucristo. ¿Qué dice acerca de Jesucristo? Es completamente hombre. Fijémonos, Romanos 1. Nacido de la descendencia de David según la carne. Es hombre. Entender el Evangelio es afirmar que Jesucristo es hombre. Completamente. Y que viene del linaje de David, como estaba prometido en, en el Antiguo Testamento por los profetas. Pero ¿qué más? Es completamente Dios, dice, Hijo de Dios. Y por si acaso alguien tenía dudas, una de las cuestiones principales que ratificó la resurrección de Cristo es que era verdaderamente el Hijo de Dios. Dice a continuación, confirmado por la resurrección de entre los muertos. Confirmado. Era el Hijo de Dios igualmente. Pero la resurrección confirmó varias cuestiones. El anticipo de que ha vencido al pecado y a la muerte, aunque esto finalmente está por venir el resultado final. Pero el pecado y la muerte ya está derrotado. Satanás ya está derrotado, aunque por un poco de tiempo en este siglo malo todavía es el príncipe de las tinieblas. Pero la resurrección también ratifica ¿qué? Que es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia no es el perdón de pecados. La buena noticia no es que vas al cielo. La buena noticia no es que ahora tienes paz con Dios. La buena noticia no es centrada en el hombre, primordialmente. Esto viene en un segundo lugar. Y todo eso es cierto. Y más. ¿Cuál es la buena noticia realmente? Jesucristo es la buena noticia. En sí mismo. Necesaria para la humanidad. Un Dios santo, un Dios perfecto, que no comete nada malo, ningún error, que no comete pecado, un Dios que demanda la misma santidad para estar en su presencia, un Dios que clasifica que incluso nuestras mejores obras, las más loables ante Él, como dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia, en traducción actual sería compresas usadas que se echan. Eso es la mejor obra que yo puedo hacer. La más loable. Eso es delante de Dios. Y por lo tanto, el justo juicio de Dios es estar apartado de su presencia durante esta vida y por la eternidad. En el infierno para siempre. Con un sufrimiento inexplicable, inimaginable, insufrible, indescriptible, pero justo y merecido. Apartados en el infierno, pagando por nuestro pecado eternamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el infierno es eterno? Teológicamente la implicación es que nosotros, ni siquiera pagando durante un periodo indefinido de tiempo por nuestro pecado, podemos saldar la deuda. Aún estando en el infierno pagando por la eternidad, no llega un momento en el que dices, ya has pagado suficiente, ya puedes salir de aquí. No, nunca se salda la deuda, porque no puedo pagarla. Ni por una eternidad pagando por ella se salda la deuda. Así es la santidad de Dios. Y así de serio es nuestro pecado. Solo un ser eterno podía pagar por un castigo eterno. Solo Cristo pudo pagar tu castigo eterno porque Él es Dios eterno. Por eso Cristo tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Porque solo Dios podía pagar por una pena eterna en 6 horas en la cruz. En 6 horas en la cruz. Pagó por lo que ni tú ni yo podíamos pagar en toda la eternidad. Saldó la deuda. Necesitaba ser Jesucristo Dios. Pero necesitaba ser Jesucristo hombre, porque Jesucristo Dios no podía acabar con nuestro pecado. Él es santo. Él es perfecto. Él no tiene nada que ver con el pecado. Necesitaba ser hombre para cargar con nuestro pecado. Era totalmente necesario que fuese completamente Dios y completamente hombre. Y hay muchas otras implicaciones al respecto importantes. Ahora, la humanidad en esta situación, ¿dónde está? ¿Qué es la vida así? ¿Qué es esta vida así? Esta vida es estar en el corredor de la muerte. Esta vida es estar en el corredor de la muerte. Está esperando su momento. El momento en que se ejecute el juicio justo de Dios, que ya está pronunciado. Ese momento puede llegar por muerte natural, puede llegar por un accidente, por una enfermedad, porque el mundo se acabe, pero va a llegar. Estaba esta semana en la conferencia en San Francisco y antes de empezar estábamos registrándonos, dándonos las etiquetas, los materiales, y de repente un hombre recoge la etiqueta y se desploma allí mismo y le dio un ataque al corazón. Y entonces enseguida un par de hermanos que tienen experiencia en algún cursillo de primeros auxilios empezaron a hacerle la reanimación y estuvieron ahí como 10 minutos dándole y estaba empezando a cambiar de color realmente. Lo poco que estuve ahí viendo, no me quedé observando el espectáculo, pero lo poco que vi, estaba cambiando, y el resto de las personas también decía, estaba volviendo azul, morado. Realmente no se debía respirar, no hacía nada. Llegaron la ambulancia en 5 o 10 minutos, súper rápido, y le hicieron lo mismo, le dieron con el desfibrilador las descargas, y no reaccionaba. Lo pusieron en la camilla, se lo llevaron, y así empezamos la conferencia. Gracias a Dios, de manera increíble, este hombre se recuperó. El segundo ataque al corazón que sobrevive. No era el momento para este hombre. Y gracias a Dios ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Estaba listo. Ahora, para una persona que no está en Cristo, esta vida es el corredor de la muerte. Da igual que tu celda sea grande o pequeña, la gente, ¿qué sentido tiene si estás en el corredor de la muerte? Decir, quiero una celda con vistas a, o quiero una celda de tantos metros, quiero una cama cómoda, o quiero tal vestido, digamos, mira, tienes cosas más serias de las que preocuparte, ¿no? La gente vive así, sin darse cuenta que están en un callejón oscuro. No importa si puedes salir de vez en cuando de tu celda a disfrutar viajes o estancias, o vas a estar muchos años en la celda o pocos. Porque si eres consciente de lo que está pasando, entiendes que tu destino irremediable es la muerte. Y vas a intentar hacer todo lo que sea posible para evitar esa muerte. Así está el ser humano. Ante ese panorama desolador, es desolador, es trágico. No podemos hacer nada. Ahora, cuando uno llega a ese momento, cuando uno realmente llega a entender su pecado, cuando uno llega a entender la ofensa que es delante de un Dios santo, cuando uno llega a entender la desesperanza que tiene, la afrenta que es en contra de Dios y no solo las consecuencias por mi pecado, entonces puede llegar a entender un poco, o puede empezar a vislumbrar quién es Jesucristo realmente. Por eso Juan el Bautista preparaba el camino a Cristo predicando el bautismo de arrepentimiento, en realidad el arrepentimiento y luego les bautizaba. Porque solo los corazones que entendían su pecado y que tenían arrepentimiento podían responder en fe a Cristo. Es imposible, bíblicamente hablando, confiar en Cristo como tu Señor y Salvador si antes no entiendes tu pecado y tu condición fatal. Si antes de eso no entiendes quién es Dios, que Dios es un Dios santo, perfecto, justo, que demanda un castigo eterno. Ahora, cuando llegas a esta conclusión, las palabras únicas que se pueden pronunciar es, puede haber distintas versiones obviamente, pero bíblicamente hablando, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Y además no lo merezco. Tantas veces la salvación parece como una demanda. Lo demando, lo merezco. Yo decido, ahora sí, ahora no, más tarde. La persona que está pensando así, aun cuando haga una profesión de fe, realmente esa profesión de fe no va a ser verdadera. Está jugando con estos temas. No entiende quién es Dios, no entiende quién es el pecado, no entiende realmente quién es Él. Jesucristo es la mejor noticia jamás contada, porque imagina que estás en tu celda en el corredor de la muerte, donde esperas el juicio. Y Él viene y se ofrece a tomar tu lugar. Dice, yo entro ahí, tú sales, ¿eh? Digo. No he visto nunca una noticia así en los periódicos, nunca. Yo puedo pagar tu deuda plenamente. Es el único que puede tomar nuestro lugar. Otros, por muy buenas intenciones que pudieran, nunca podrían pagar el justo juicio de Dios, que es eterno. Porque ni siquiera nosotros podemos pagarlo. Pero Cristo puede. Por eso Él es la gran noticia. Él. No lo que hace. Él en primer lugar. Porque si no fuese Él, Hijo de Dios, hombre y Dios a la vez, no podría traer la gran noticia, no podría ser la gran noticia. Si no entendemos quién es Jesucristo, no hay buena noticia. Pero si comprendemos la santidad de Dios, el castigo eterno al que nos enfrentamos, y vemos a Jesucristo como quien es verdaderamente, Él es la gran noticia. Él. No hay mejor manera de comenzar el relato del Evangelio que con Jesucristo. Todos los evangelios lo hacen. Mateo y Lucas lo hacen con su nacimiento. Marcos lo hace describiendo su naturaleza divina. Juan, de manera aún más amplia, comienza hablando con Jesucristo y su naturaleza divina y quién es realmente. Jesucristo es el evangelio. Está ahí. Está delante de nuestras narices. Y nos desviamos tan fácilmente a cuestiones secundarias y damos la falsa impresión de qué es el Evangelio. Ahora, este texto de Marcos 1:1 nos dice quién es Jesucristo. Nos dice quién es Jesucristo de dos maneras explícitas. Una es, sabemos quién es realmente Jesucristo por su nombre singular. Sabemos quién es realmente Jesucristo por su nombre singular. Y la segunda es, sabemos quién es realmente Jesucristo por su descripción bíblica. La primera de ellas es su nombre singular. Principio del Evangelio de Jesucristo. No es un nombre cualquiera, está formado de Jesús y Cristo, ambos altamente cargados de significado. Jesús, la forma griega del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación o Jehová trae salvación. Este nombre le fue dado a Jesús no directamente por sus padres, sino que el ángel enviado por Dios les dijo que tenía que ponerle este nombre antes de su nacimiento. Aquel por medio de quien Dios traía salvación, Jesús, el prometido, Cristo, en el hebreo el equivalente, en el griego el equivalente al hebreo Mesías, el escogido, el ungido de Dios. Alude principalmente al oficio de Cristo como Salvador asignado por el Dios Padre. Pero Cristo, el agente especial de Dios para cumplir también esta misión planeada desde la eternidad pasada. Tiene un nombre singular. Ahora, en segundo lugar, sabemos quién es Jesucristo por su descripción bíblica. Y Marcos 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tan importante. La gente lo sabe, incluso en las iglesias evangélicas. Aparentemente nadie te va a decir, no, Cristo no es Dios. Pero no sabes hasta qué punto se comprende realmente cómo lo describe en la palabra. La necesidad de esta afirmación y lo importante que es para nuestra salvación. Hay tantas deformaciones y ataques a la persona de Jesucristo. Hoy en día hay un Jesús que las religiones han deformado. Da igual el apellido, un Jesús basado en tradiciones, un Jesús basado en ideas humanas, un Jesús creado en base a intereses personales. Esto normalmente era seña de identidad de la Iglesia Católica, y lo sigue siendo. Pero cuidado, porque en iglesias evangélicas se está creando este tipo de Jesús también, en base a tradiciones, ideas humanas, intereses personales. Este no es el Jesús de la Biblia, si nos apartamos de la descripción bíblica. Un Jesús que es una postal en un pesebre, del que solo se recibe ternura y pensamientos agradables en la época de Navidad, ese no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús que es una fuerza positiva, gente que acude a Jesús como una especie de amuleto, alguien que va a hacer que tu vida sea mejor, que evite desgracias. Un Jesús que es una persona buena, que hizo el bien, una figura loable en la historia de la humanidad, pero solo una persona. Este es el Jesús que describe la Biblia. Un Jesús que es el genio de la lámpara maravillosa, que te concede tus deseos, que existe para darte felicidad, que existe para concederte prosperidad, que existe para darte tus deseos egoístas y satisfacerlos. Este no es el Jesús de la Biblia. Pero es el Jesús que hay gente que piensa que es así. Confiar en otro Jesús, esto es básico, porque confiar en otro Jesús es como un hombre que está a punto de morir y toma la medicina equivocada. Confiar en otro Jesús es como el hombre que se está ahogando y agarra la cuerda equivocada. Confiar en otro Jesús es como el hombre que ha sido picado mortalmente por una serpiente venenosa y toma el antídoto equivocado. Él puede pensar que está bien y ha solucionado su problema, pero es aún más trágico porque va derecho al infierno por la eternidad pensando que va a estar con Cristo por la eternidad. ¿Quién dice la Biblia que es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Hay varios pasajes que hablan sobre esto. Juan 1, mañana vamos a ver algo más de Juan 1. Hebreos 1, probablemente mañana vamos a tocar algo más de Hebreos 1 también. Pero me gustaría que vayamos a Colosenses 1. A reflexionar más sobre Cristo como el Hijo de Dios. Colosenses 1. Vamos a comenzar con el versículo 15. Para entender la descripción bíblica de la deidad de Jesucristo. La descripción bíblica de la deidad de Jesucristo. Dice Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Pecadores pequeños necesitan un Salvador pequeño. Eso él se está generalizando. Se está minimizando a Cristo en todos los ámbitos porque se ha minimizado el pecado de tal manera que realmente no se necesita un gran Salvador porque soy un gran pecador. Y por lo tanto, como se piensa que es un pecador pequeño, limitado, entonces este Cristo es un salvador pequeño que no puede aceptar cada ámbito en tu vida. Es un salvador que solo le voy a aceptar para lo que me interese, luego le voy a rechazar en otras áreas de la vida. No tiene poder suficiente para hacer lo que promete en la palabra, solo le quieren para lo que les interesa. Sin embargo, grandes pecadores necesitan un gran salvador que pueda poner patas arriba a su vida de pecado, que realmente clame al Señor: cámbiame, porque yo no puedo hacer nada acerca de esto, yo no puedo. Tú eres el único que puedes cambiar mi corazón. Ten misericordia de mí. Transfórmame, cámbiame. Y ninguna persona puede hacerlo. Ni siquiera uno mismo puede hacerlo. Necesitas que Dios sea el que lo haga. Y Cristo es Dios. Cristo puede salvar y cambiar una vida de grandes pecadores como todos somos. Porque es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Pablo une irremediablemente estas dos verdades. Si vamos al versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, fijémonos lo que dice antes de describir a Cristo como la imagen del Dios invisible. 13, porque Él nos libró del dominio, está hablando de Dios Padre en este caso, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Dios nos libra. ¿De qué nos libra? Nos libra del dominio de las tinieblas. Nos libra del dominio del pecado. Nos libra del dominio de Satanás. Todo pecador antes de nacer de nuevo es súbdito de Satanás, está bajo su dominio y bajo el dominio del pecado. Por eso escribe la Biblia tantas veces: somos esclavos del pecado. No solo el pecado nos afecta un poco, sino que estamos bajo su dominio completo. Un dominio tal que lo describe en este texto como un dominio de tinieblas. Una vida tenebrosa, no es ni el más mínimo atisbo de esperanza. Nada. En cambio, Dios entra en escena. ¿Qué hace? Versículo 13. No solo nos libra del dominio de las tinieblas, sino que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es otra manera de hablar del Señorío de Cristo en la salvación. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado. Ahora, no solo nos libra ese dominio, sino que nos lleva a otro reino en el que está Cristo como el que es el Señor de esa nueva vida. Por eso la Biblia escribe que somos siervos de Cristo, que siempre es esclavo. Cada vez que aparece siervo es dulos, 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 dulos. Y desde tiempos inmemoriales hicieron traducciones del King James, desde otras, las españolas igual, pero sobre todo en las inglesas, la connotación fue no traducir dulos como esclavo porque era políticamente incorrecto. Y aún estas discusiones en las nuevas versiones que últimamente han salido, sobre todo en los grandes mercados de Biblias como es el anglosajón, yo he oído de personas que han estado en esos comités que se ha decidido que, aunque estratégicamente y de manera clara en la traducción ha de ser esclavo siempre, no se hace porque es políticamente incorrecto y pierde toda su fuerza. Este es el mensaje de redención, esto es lo que está diciendo a continuación. En quien nuestro reino de su Hijo amado, Cristo. En quien, en Cristo, tenemos que redención. Por si había quedado alguna duda, redención es la palabra que se usaba en aquel tiempo para comprar a un esclavo. Ahora, no le compraba, y este no es el caso, decía: te compro y eres libre. Así se explica el Evangelio, así es mentira. No, te compro, eras esclavo de Satanás, eras esclavo de tu pecado, ahora eres libre de esto, nos libró del reino de las tinieblas, pero ahora eres esclavo de la justicia, esclavo de Cristo. Ahora yo soy tu Señor. Esto es la redención. El perdón de pecados. Si no, no hubiéramos podido ser redimidos. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo es posible esto? Por medio de su... ¿Cómo es posible pasar de un reino al otro? ¿Cómo es posible de ser esclavos de Satanás a ser esclavos de Cristo? siervos de Cristo, suena mejor, es esclavo de Cristo realmente. Ahora es nuestro Señor. ¿Cómo es posible? Por medio de su redención y el perdón de pecados. Siendo redimidos, es una transacción del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Es una transacción entre Dios y Satanás. Y es una transacción que solo es posible para quien sus pecados han sido perdonados, completamente perdonados. Ese es el precio a pagar de la transacción. Hay que pagar por los pecados de esta persona para que ella esté en ese reino. Ese es el precio de la redención. Alguien tiene que pagar el precio de esa redención. De pasar de un dominio a otro, de pasar de un reino a otro. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Nosotros no podemos. Nadie puede. Ni siquiera pagando por toda la eternidad. No tenemos esperanza. Toda la eternidad vamos a seguir en el reino de Satanás si no estamos en Cristo. Como ya está la gente hoy en día. Pero cuando se paga el precio justo, Satanás no puede negarse a hacer esa transacción. No puede, no está en su capacidad. Es una transacción vinculante. El precio ha sido establecido, ha sido sellado. Cuando se paga, no hay nada más que hablar. La transacción se realiza automáticamente. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso es nuestro Evangelio realmente. ¿Por qué puede hacerlo? ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es el Hijo de Dios. Versículo 15. A continuación de decir esto, está dando también, mira, Él realmente es el único en quien, en el Hijo, tenemos redención pero de pecados. ¿Por qué podemos tener redención de pecados en Él? 15. Él es la imagen del Dios invisible. Imagen, icon, de donde viene esta palabra icono, es una representación, es una semejanza, en este caso es la imagen perfecta de Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios, es la manifestación visible del Dios invisible. Dios es invisible, no podemos ver a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús, Dios hecho hombre, es quien es la imagen perfecta del Dios invisible. Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es quien ha dado a conocer al Padre, porque Él es Dios. Es la imagen perfecta de Dios, tiene los mismos atributos, tiene la misma sustancia que Dios Padre, porque es Dios, distinta persona. En una ocasión cuando los discípulos están con Jesús, Felipe le dijo en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo lo responde Jesús? Juan 14:9, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí solo por los milagros? ¿Estás aquí porque os doy comida? ¿Estás aquí porque te sientes bien? ¿Estás aquí porque...? ¿Por qué? ¿Tanto tiempo y todavía no sabes realmente quién soy? Eso es lo principal. Versículo 11, creedme. En el 9 antes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claramente está diciendo, yo soy Dios. 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿O Jesús es un mentiroso? ¿O Jesús es un lunático? ¿O Jesús es Dios? No hay otra opción. Los fariseos y los escribas pensaban que Jesús era un mentiroso, porque cada vez que hizo una afirmación de deidad, querían hacer de algo, por el eje. Su familia pensaba que era un lunático, porque cuando estaba enseñando, vinieron y querían que saliera a la casa y llevárselo porque había perdido el sentido. Pero estaban equivocados. Jesús no es un mentiroso. Jesús no es un lunático. Jesús es Dios. Dios Hijo, que está en el Padre y el Padre en Él. Son la misma sustancia, pero distintas personas. El que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Jesús es Dios, completamente Dios, no a medias. Saltando el versículo 19 de Colosenses 1 nos lo deja claro. Y sigue con este pensamiento, y esto es realmente como Pablo empieza a elaborar esta idea que nos pasó de un reino al otro. Versículo 19, porque agradó al Padre que en él en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? Capítulo 2, versículo 9. Porque la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Ya por el contexto sabemos que está hablando de que Cristo es Dios. Ya lo dice en el 15. Pero por si acaso hay alguna duda, en el 2.9 ya añade plenitud de la Deidad. Plenitud es algo que está lleno, pleroma. No solo lleno, sino que está lleno a rebosar. Abundancia plena. Algo que está tan lleno que no puede estar más lleno. ¿Qué está diciendo este texto? Que Cristo no puede ser Dios más de lo que es. Es como un vaso que está lleno de agua y está hasta el tope y abunda. No puede haber más agua ahí de la que hay. Esa es la plenitud. Cristo es completamente Dios. No puede ser más Dios de lo que es. Y es Dios en toda su extensión, en abundancia plena. Posee todos los atributos de Dios. No puede ser más Dios de lo que es. Ahora, esto no es incidental, esto es fundamental. Este es el quid de la cuestión. Sin afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios es hombre, no puede haber salvación ni fe verdadera que salva en Cristo. Pero no solo eso, esto afecta a cómo vivimos nuestra vida en Cristo ahora. Nuestra santificación. Entendemos que Él es plenamente Dios, no solo es plenamente Dios, sino que está lleno a rebosar los atributos de Dios y que esos atributos a rebosar es lo que utiliza para cumplir lo que ha prometido en su palabra. Mucha gente vive como si Cristo no fuese Dios. No lo piensa, es salvo, ha entendido, pero luego vive su vida cristiana como si Jesucristo no tuviera el poder de la plenitud de la Deidad que habita en él, no tiene poder para cambiar su vida, viven días derrotados espiritualmente, acuden a otros lugares para tratar de solucionar sus problemáticas. Potencialmente esto es una blasfemia en la práctica. Por eso es tan importante tener el mismo corazón que Ezra. Esto lo va a decir el Señor, estudiar la palabra, conocer, si conocemos Cristo es Dios, ahora, ¿cómo esto aplica a mi vida? Primeramente, salvación. Solo Cristo puede ser el salvador de tu vida. Ahora, aplica también santificación. Solo Él puede cambiarte en el poder de Jesucristo, viviendo en Él. Porque Él es Dios. Y Jesús nunca exagera. Nunca promete lo que no puede hacer. Él no es el chico de los recados que promete como si fuera el jefe. Él es el jefe. Él lo que promete lo cumple. ¿Le vamos a creer o no? ¿Le vamos a creer para salvación? Así de grande que consideres tu pecado, así de grande necesitas que sea tu salvador. Y así vivirás una vida plena y amparada en Cristo para santificación también. Tan grande es Cristo, así acudirás a Él. ¿Tienes un Cristo hecho a tu medida? Vivirás una vida vacía, mediocre, en tus propias fuerzas, fallando una vez tras otra, viviendo en base a expectativas propias y de los hombres que creen que pueden encontrar en el ser humano y en la sabiduría de los humanos la solución para sus cuestiones más profundas. Y esto es pequeñez al Salvador. Y no le trae gloria. El Señor nos salva para darle gloria. Dios Padre mismo le ha exaltado hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, después de su humillación, le exaltó hasta lo sumo. Probablemente su exaltación plena va a ser en el fin de los tiempos. Pero ya es pasado, ya está exaltado. Ahora nosotros le exaltamos con Dios el Padre porque entendemos la obra que ha hecho. Si Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo porque tomó forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo nosotros no vamos a exaltarle? Ahora, ¿cómo le podemos exaltar de manera práctica? Confiando plenamente en Él para hacer esto en nuestra vida. Eso le exalta, eso le trae gloria, eso le trae honra. Es una prenda a su exaltación y a su deidad indirecta el confiar en otras fuentes que no es la palabra y no es Cristo, no solo para aquellas cosas que pensaban son espirituales, sino para cada ámbito de la vida que la Biblia habla y dice. No es un tema de la soledad del hombre, es un tema de realmente Cristo es Dios y le sigo como Dios, realmente Cristo tiene poder, y es un tema de exaltar a Cristo o exaltar otras cosas. El Evangelio es Jesucristo. Ese es el Evangelio. No solo tiene poder para salvar, tiene poder para santificar y cambiar vidas. Eso fue lo que Spurgeon vio en Walden Beach. Cuando era un adolescente, cuando nadie le conocía, cuando había una iglesia vacía de paja que se caía, que la gente se burlaba, que entraba a la iglesia a saltar a los cuatro feligreses que había ahí, que cuando salía a las calles era una pocilga en todos los términos, de gente totalmente esclava de su pecado y era visible. Tanta gente ahí esclava de su pecado, simplemente que sabe cómo hacer una fachada. Saben cómo ser respetables por fuera, pero por dentro son igual de esclavos. Y puede ser que usted esté aquí y esté realmente experimentando eso en su vida. Y lo que necesitas es Cristo. No necesitas una religión, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas cumplir ciertas normas, necesitas a Cristo. Él es el único que puede cambiar tu vida. Porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, qué increíble es tan solo atisbar en una pequeña medida quién eres. Qué increíble que Dios mismo es el Evangelio. Que Jesucristo es la noticia realmente. Que Dios vino a este mundo. Que Dios, el único que podía pagar el precio, es su mano. Y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Que Dios, contra el que habíamos hecho la afrenta del pecado y el que era el juez justo, vino a pagar esa justicia que nosotros no podíamos proveer. ¡Qué increíble, Señor! Ayúdanos a estar asombrados con Cristo. Que Él sea el gran salvador para un gran pecador. Y que Él sea el gran Dios que cambia vidas, que nos santifica, aquel que acudimos a Él y a su palabra. Señor, que otras cuestiones menores no capten nuestra atención, que otras cuestiones secundarias no sean nuestra prioridad, que lo sea Cristo. Oro que en esta noche, Señor, tú hagas en el poder de tu Espíritu y en tu misericordia, en tu soberanía, nacer de nuevo alguna persona hoy aquí. Que haya comprendido verdaderamente y haya estado embargado por quién es Él realmente, sin esperanza. Y haya comprendido quién es Cristo y entienda el Evangelio de verdad. Que aún entendiendo quién es Cristo, realmente sabemos que merecemos el castigo. Pero gracias, porque no nos has dado lo que nos merecemos, sino que nos has dado misericordia y gracia en Cristo Jesús. Te exaltamos, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria que solo tú mereces. Y exaltamos el nombre de Cristo, que es sobre todo el nombre. Y ante el que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, que Él es realmente Dios, el Señor. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.